Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Le damos gloria a Dios por sus vidas. Gracias por acompañarnos. Esta es su casa. Si estás por primera vez en la transmisión, igualmente te decimos bienvenido. Sabemos que fue el Señor que te permitió tener ese teléfono ahí, esa iPad, o quizás conectarte por el televisor a lo mejor de tu casa. Pero cualquiera que sea la vía por la que estés recibiendo este mensaje ahora, queremos que lo hagas con todo tu corazón, sin dejar que nada te distraiga, porque creemos que Dios va a hablar hoy de una manera especial a tu vida. Quiero felicitar a todos los que en el día de ayer estuvieron en comunidades como Herrera, El Yaguate y Los Alcarrizos. Señores, ayúdenme a aplaudir fuerte a ese equipo de guerreros y de guerreras de Dios, que no los detuvo nada, nada, que estuvieron llevando la palabra del Señor a pesar de la lluvia que nos cayó encima, pero estuvimos ahí predicando las buenas nuevas y el resultado fue grandioso. La gente salía de su casa a recibir la palabra del Señor y las comunidades recibieron raciones alimenticias gracias a las donaciones de muchos de ustedes. Pudimos repartir más de 200 raciones en el día de ayer. Más de 200 familias tuvieron la bendición de recibir alimento para sus casas. Gracias, soplo de vida. Seguimos avanzando y llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Damos también gloria a Dios por lo que está haciendo con la iglesia de los Casabes, la iglesia Soplo de Vida en Bonao y la iglesia Soplo de Vida en Nueva York. Además de Soplo de Vida a nivel virtual, señores, ayúdenme a aplaudir mejor a Dios por todo lo que está pasando con Doctrina Global, con Trasciende, con cada una de las, pues, de las diferentes plataformas de servicio y de expansión para el reino del Señor que Él ha puesto en nuestro corazón y que para su gloria están siendo grandemente respaldadas. Si tienes ya Proverbios 14:12, quiero que me lo confirmes con un amén. Proverbios 14:12 dice en la Reina Valera, la más común que tenemos todos, la Reina Valera 1960, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo quiero que ahora usted vea el mismo pasaje, el mismo. Quiero con respeto pedir a la gente que está sentada que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios. Nosotros aquí respetamos muchísimo esto. Quizás usted no sabe que eso es así, pero sí es así. Y si le hacemos reverencia al himno nacional, pues también lo hacemos a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Miren, el mismo pasaje de Proverbios, ahora en la versión NTV, Proverbios 14:12, dice, escucha lo que dice. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Vuélvalo a ver conmigo. Delante de cada persona, es decir, delante de usted, de todos los que están aquí, de todos los que están conectados, delante de mí, delante de todos, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Padre, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar unos minutos bajo el tema, escucha el tema, no confundas una trampa con una bendición. Y creo que más que un tema, esa es una alerta para todos nosotros. Óigalo de nuevo, no confundas una trampa con una bendición. Miren, el fruto más venenoso que existe en toda la tierra, es decir, por encima de todo lo que envenena, hay un fruto que es el más letal. A ese fruto se le conoce como el manzanillo de la muerte. Así se llama. La razón por la que le llaman el manzanillo de la muerte es porque se parece demasiado a la manzana verde. De hecho, mucha de la gente que ha muerto al consumirlo, ha muerto creyendo que lo que tomó no era algo que le iba a matar, sino que era una manzana verde. Porque, repito, el manzanillo de la muerte es prácticamente idéntico a una manzana verde, solo que no es la manzana verde. Es el fruto más letal que ha dado este planeta Tierra. Se llama el manzanillo de la muerte y quiero que usted sepa algo. Es agradable a la vista, pero es mortal al consumo. Ahora dígame usted, ¿cuántas de las cosas que nosotros podamos tener al frente igualmente pueden ser muy agradables a la vista, pero mortal al consumo? Cuídate que a veces tu vista hace que te inclines a lo que produce tu muerte. No todo lo que se ve lindo es para que tú lo tomes. Hay cosas que son la muerte envuelta en un papel de regalo bonito. Así que cuídate de eso. De hecho, tengo aquí algo que quiero que usted escuche. Lo anoté para ustedes. Algunas oportunidades, relaciones o puertas abiertas pueden ser trampas disfrazadas. Lo voy a volver a decir. Algunas oportunidades. Para usted que piensa que a usted solamente le está haciendo batalla el enemigo cuando le rechazan una oportunidad. No, señores. A veces la verdadera batalla del enemigo contra ti viene a través de una aparente oportunidad. Yo he dicho antes en esta iglesia que no todas las puertas abiertas te invitan a que tú entres por ellas. Hasta la cárcel tiene puerta. Y usted tiene que aprender a que por el hecho de una puerta estar abierta no significa que usted tiene que entrar por ahí. Por el hecho de que algo se esté ofreciendo no significa que tú debas de tomarlo. Es importante aprender a decir que no aún a las cosas que parecen buenas. Hay gente que no sabe decir que no. Todo lo recibe, todo lo toma, con todo se compromete. Y hoy el mensaje se titula, para que tú te vayas edificado, no confundas una trampa con una bendición. Algunas oportunidades, de hecho, ¿cuánta gente no se ha metido en situaciones que entendía que eran bendiciones y resultaron ser el peor problema de sus vidas? ¿Usted ha escuchado algo parecido a eso? ¿Alguien conoce a alguien que se haya envuelto en algo que parecía bendición y terminó no siéndolo? ¿Quién se ha metido alguna vez en algo que parecía bueno y no lo fue? ¿Quién? Yo creo que todos de alguna forma. Y yo creo que aquí hay gente que está al borde de tomar decisiones importantes y el Señor hoy te trajo a decirte, ten mucho cuidado con lo que tú vas a hacer. Ten mucho cuidado con lo que tú vas a hacer. Lo que tú tienes hasta aquí te ha costado edificarlo. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Lo que tú has venido, aleluya, haciendo para llegar a donde estás, no lo eches a perder por una decisión que no es sensata. Y hoy el Señor te va a enseñar cosas que yo confío que van a edificar tu corazón para el resto de tu vida. Amén. Algunas oportunidades, algunas relaciones. Hello. ¿Tú sabías que no todo el que viene a ti viene como una bendición? De hecho, hay gente que parece que vienen como bendición. Y te tengo que decir más, hay otros que no parecen bendición y son bendición. Por eso es que tú tienes que pedir al Señor que te dé discernimiento. No te dejes llevar solo por la sonrisa que alguien te ofrezca. Ni siquiera te dejes llevar por un regalo o por un favor. Esas cosas se agradecen, pero examínalo todo. Examínalo todo. Pídele a Dios que te abra el entendimiento. Examínalo todo. Dios mío, la Biblia dice que la mujer sunamita le ofreció a Eliseo un lugar para estar en su casa. De hecho, ella habló con su marido y le dijo, a mí me parece que el hombre que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo quiero que le hagamos un aposento. Sin embargo, si usted lee la Biblia, dice que lo primero que ella hizo fue que lo invitó a comer. Ella no le hizo aposento hasta que no lo conoció en la mesa. Y hay gente que le hace aposento a personas sin primero haberlo invitado a comer. Tú tienes que llevar las cosas por etapa. No de una vez se hacen aposentos. No a personas que tú no conoces, la tienes que estar llevando a tu casa. No sin conocerlo, tienes que estarle revelando intimidades de tu vida, por favor. No estés dándolo todo de una vez. Aprende a poner freno. En el nombre de Jesús, evítate problemas más adelante. ¿Alguien dice gloria a Dios? Perdóneme, pero una persona que usted conoció hace una semana, yo creo que es muy prematuro llamarlo al día de hoy tu mejor amigo. Te falta tiempo. Perdóname, pero yo creo que una persona que tú conociste hace un mes y que te está pretendiendo, es muy prematuro que ya tú le estés diciendo por un celular que ese es el amor de tu vida y que tú darías la vida por ella. Tienes que conocerla. Dígale al que le quede cerca, no te apresures, dile. Dile, cógelo, dile un momento, aleluya. ¿Alguien está aquí? Escúchalo bien, las cosas hay que darle su debido tiempo. Es triste ver cómo a veces nosotros lo damos todo demasiado rápido, solamente para luego darnos cuenta que en quien lo pusimos todo es alguien que no tiene el cimiento para sustentarlo. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy le profetizo a quien sea que esté aquí que tú no vas a fracasar por la insensatez. Que a partir de este día Dios te da discernimiento para que tú veas lo que es una verdadera bendición y para que te des cuenta que aparenta ser bendición, pero realmente es un tropiezo. Amén. Repito, hay oportunidades, hay relaciones. Y hay puertas que están abiertas, pero pueden ser trampas disfrazadas. Diseñadas, escuche para qué. Número uno, para distraerte. En el momento que tú te distraes, pierdes el enfoque. ¿Qué hace el enemigo? Te manda una distracción para que tú pierdas el enfoque de lo que es tu verdadera bendición. En el momento que tú te distraes, pierdes el enfoque. De hecho, hay quienes están recibiendo algo que el enemigo mandó como distracción para entonces desconectarlo de lo que está a punto de llegar a ellos y que es la verdadera bendición. Tienes que tener cuidado con tu desesperación. La desesperación puede hacer que tú llenes espacios que Dios ha dispuesto que estén vacíos para llenarlo con lo correcto. Pero la ansiedad hace que tú pongas a cualquiera ahí. Hace que tú llenes eso con lo que sea. Lo que Dios tiene preservado para ti es demasiado grande para que tu ansiedad quiera que tú lo llenes con lo que sea. Dígale al que le quede cerca, dile, yo no estoy en baratillo. Esa persona ni te entendió, ni te cree, ni nada. Búscate uno que te crea, dile, hey, dile a alguien, yo no estoy en baratillo, te dije. Dile, yo estoy esperando mi verdadera bendición. ¿Dónde está la gente que se atreve a decir, Dios, yo espero en ti por mi bendición? Pues ayúdame a predicar esto y dile a tu vecino, no te desesperes. Dile, Dios conoce tu edad, no te desesperes. Ay, Dios, Él sabe lo que te hace falta, no te desesperes. Él sabe. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hay cosas que llegaron como trampa diseñadas para distraerte. Oiga, ¿para qué más? Para contaminar tu corazón. Para contaminar tu corazón, ay Dios. Para enredarte. Para, desviarte de lo que el Señor quiere hacer contigo. Escucha bien, hay trampas enviadas por el enemigo. Para hacer que lo que Dios quiere hacer contigo se estanque. Escucha bien. Cuando tú estás demasiado cerca de convertirte en lo que Dios espera que tú seas, el enemigo siente que te perdió. Por eso él invierte demasiado esfuerzo para volverte a llevar a aquello de lo que Dios te trae. Si hay alguien aquí que siente que su pasado lo está halando, yo te voy a decir por qué tú te sientes así. Si hay alguien aquí que siente que le ha costado dejar atrás lo que tiene que dejar atrás, te voy a decir por qué que tú te sientes así. Tú te sientes así porque tu buena voluntad nunca será dejada sin ataque. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Esa buena decisión que tú tienes de crecer, de avanzar, el enemigo no se va a quedar sin atacarla. Porque cada vez que tú superas algo, él siente que te perdió. Cuando el enemigo tiene influencia sobre ti, por ejemplo, lo que tú ganabas te llevaba a alcoholizarte con eso, o te llevaba a un desorden de promiscuidad, o te llevaba a ser una persona depresiva que no podía disfrutar de la vida, y ahora tú estás quedando libre de eso. Él dice, yo tengo que hacer algo para volverla a llevar a lo mismo. Yo tengo que hacer algo para volverlo a llevar a lo mismo. Por eso es que si tú no te le sacudes a lo que te quiere volver a llevar a lo mismo, alguien tiene que, ay Dios, es que si tú no te le sacudes, él termina, ay, volviéndote a ti un esclavo de ti mismo. Dile al que te quede cerca, dile, sacúdete, dile. Dile y no vuelvas a caer en lo mismo. Hay lugares donde ya usted no tiene que volver, ya Dios lo sacó de ahí. Hay gente que ya usted no tiene que llamar, ya Dios te liberó de eso. Hay cosas que tú no tienes que volver a tocar, ya Dios te sacó de ahí. Si Dios te sacó de algo, no vuelvas a visitarlo. Con mucho respeto, muchísimo respeto voy a decir esto. Cuando uno entierra a alguien, uno no lo está sacando todos los días, ¿verdad? Eso hay que dejarlo ahí. Y hay gente que andan con una pala desenterrando muertos. Y nunca sueltan la pala. ¿Y para dónde tú vas? Para el cementerio. ¿Pero a qué? A desenterrar el novio. A desenterrar los recuerdos de ayer. Mire, le voy a decir algo. Dígale al que le quede cerca. Suelte eso, dígale. Suelte ese muerto, dile. Enfócate en lo que está vivo. Enfócate en el propósito de Dios contigo. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? No confundas una trampa con una bendición. Es mi deseo, yo no sé si usted va a decirle amén a lo que voy a decir ahora, pero es mi deseo que aunque a ti te guste ahora mismo lo que tú tienes, si no es una bendición. Yo le pido a Dios que aunque a ti te tengan que salir dos o tres lagrimitas, que Dios salve el propósito que tiene para ti. Que Dios lo salve, que Dios lo salve. En el nombre de Jesús, que Él lo salve. A veces es mejor llorar un día, llorar un mes, llorar un año, que pasarse la vida esclavo de un engaño. Ay, 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 ay. Te lo voy a volver a decir. Es más, aquí hay gente que Dios la libró de lo que ellos no querían que Dios lo librara. Dios hizo que se alejara de ti quien tú no querías que se alejara. Y cuando esa persona se alejó, tú te sentiste rechazado. Pero Dios lo permitió porque tú eres amado por Él. Y Dios vio lo que tú no veías, aleluya. Y Dios escudriñó lo que tú no sabías que había en ese corazón. Dale gracias a Dios por lo que te hizo llorar en un tiempo. Porque Dios lo que hizo fue que te evitó años de dolor. Sí, ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Déselo mejor. Oh, gloria a Dios. Te lo voy a volver a decir. Ay, Padre, gracias. Hay negocios que tú quisiste emprender y no te salieron porque no eran de la voluntad de Dios para ti. Hay gente que tú quisiste que se quedaran contigo y te traicionaron, se fueron con otro. Dice el Señor, tú no los perdiste. Ay, no, ellos te perdieron a ti. Vamos, alguien tiene que glorificar. Escucha, dice Dios, yo sé lo que estoy haciendo, yo lo sé. Entonces en esa dirección yo quiero hoy por dirección del Señor hablarte bíblicamente de tres casos bíblicos de personas que pudieron identificar la supuesta bendición y verlas como lo que realmente eran y decir no los recibo. Escucha, yo quiero que tú oigas estos tres casos para que a la luz de la palabra y que esto no salga de aquí, dile a tu vecino, tú entre nosotros aquí, dile. para que a la luz de la palabra, al terminarse este mensaje, tú identifiques con relación a ti, a tu condición tuya, si tú fueras capaz de hacer lo mismo. Oye, ¿por qué quiero que tú lo veas y lo puedas aplicar a tu propio ser? Porque hoy vamos a aprender por estos tres casos de la Biblia si realmente a nosotros nos iría igual que a ellos a la hora de enfrentar situaciones que son trampa, aunque parecen bendiciones. ¿Estamos listos? Caso número uno. Yo quiero que usted observe cómo Abraham, el patriarca Abraham, cuando enfrentó una situación que aparentemente era una bendición, la pudo ver claramente como una trampa y honró a Dios ante esa tentación. Quiero que te veas en él. Dice la Biblia en Génesis 14, verso 21 al verso 23, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que tú no digas: yo enriquecí a Abraham. En este cuadro lo que pasa es que Abraham viene de pelear una guerra con 5 reyes que se unieron en contra de Sodoma. Él liberó cautivos, incluyendo a su sobrino Lot. Ahora el rey de Sodoma le sale al encuentro y le dice: yo quiero que tú me des las personas y tomes para ti el tesoro de la guerra. Vamos a ver, para que usted me entienda. Tesoro de la guerra, oro. Tesoro de la guerra, mantos. Tesoro de la guerra, piedras preciosas. Y Abraham en este punto todavía no era rico, porque él mismo dice: yo no quiero que cuando Dios me enriquezca, tú no vayas a decir que fuiste tú que me enriqueciste. Es decir, que en este punto todavía él no era rico, aunque terminó siéndolo. Aquí lo que vemos es una riqueza por adelantado. Es riqueza, pero Abraham dice: yo no soy rico. Es riqueza. Lo único que yo sé es que esto no es bendición. Sé que no es bendición porque no está viniendo de la fuente mía. Está viniendo del rey de Sodoma. Yo sé quién es Sodoma. Yo sé lo que se mueve en Sodoma. Yo sé el pecado que reina en Sodoma. Así que Dios no me va a dar a mí una bendición de una fuente incorrecta. Eso no se llama bendición. Eso es trampa. Eso es trampa. Pero hay gente que tiene tanto deseo de tener cosas que el deseo lo cega. Hay gente que tiene tanto deseo de tener amor que no se dan cuenta de dónde viene el amor. Tienen tanto deseo de tener dinero que no le importa de dónde viene el dinero. Ayúdame. Tienen tanto deseo de hacerse famoso que no le importa quién se tengan que llevar por el medio. Abraham tiene al rey de Sodoma ahí. Él le está ofreciendo, ni siquiera se lo pidió. Él no se lo pidió. El rey de Sodoma se lo ofreció. Pero Abraham le dijo: no quiero tu riqueza. Cualquiera puede rechazar y reprender la pobreza, pero no todos pueden reprender la riqueza. Ay, si usted le va a dar la gloria. No todos reprenden riqueza. Escúcheme, cualquiera rechaza lo que es difícil a la carne. Pero dígame quién se atreve a decirle al rey de Sodoma: yo no quiero lo tuyo, porque yo sé que eso no viene de Dios para mí. Escuche, en una ocasión alguien me dijo que uno de los consejos más sabios que se le da a un pastor cuando sale del seminario bíblico, para los que no saben, para ser pastor hay que estudiar, hay que durar mucho tiempo estudiando y formándose, ¿verdad? Quizá algunos no lo hacen y yo no juzgo esto, pero creo efectivamente que mientras más formado una persona llamada a ministrar está, más bendición puede representar para la iglesia o el pueblo que va a dirigir. En esa dirección, alguien en una ocasión me comentó y me dijo además, me dijo: mira, cuando yo salí del seminario, me dieron una enseñanza que yo te la quiero también pasar a ti. Esa persona me dijo: cuando yo salí, un gran maestro me dijo, cuídate de las tres F's. Porque si tú te cuidas de las tres F's, tú vas a estar bien. Y él le dijo, ¿sabes cuáles son las tres F's? Número uno, la primera F, las faldas. Cuídate de las faldas. Y te lo voy a explicar. Él le dijo, cuídate de la promiscuidad. Cuídate de la cercanía con el sexo opuesto. Cuídate que muchos caen por ese roce constante con mujeres y en el caso de las mujeres, con hombres. Cuando una mujer tiene un llamamiento, tiene que cuidar los roces. Y no solo cuando tiene un llamamiento, toda mujer tiene que cuidar los roces porque es una forma del enemigo hacer que tú caigas en desgracia, porque es una debilidad. La gente tiende a ser débil ante los halagos, ante las atenciones y más cuando hay carencia. En la mañana de hoy yo predicaba y decía que las tres maneras del enemigo tentarte es a través de los deseos, de las debilidades y de las necesidades. Y cuando él identifica que hay una necesidad, aunque tú seas una persona que tiene tu esposa, si él identifica que hay una debilidad ahí, él viene por donde está la debilidad. Así que aquel pastor decía, esa es la primera F, ese deseo de mirar cuando tú no tienes que estar mirando lo que no te corresponde a ti. Ese deseo de querer mandar mensajes y estar escuchando intimidades del otro, eso hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Una mujer casada no puede andar sola en un vehículo con un hombre si no es su esposo. Igualmente, un hombre casado no debería estarle dando. Usted me excusa. A veces yo prefiero darle lo del Uber. Es que usted tiene que saber dónde dice peligro. Y aquí no es que estamos enfermos ni que no. Usted tiene que entender dónde dice peligro. Es que hay cosas, mire, escúcheme. La gente por creerse superhombre, supermujer, juega con fuego. Usted no es tan fuerte como usted cree que usted es. Nosotros no somos tan fuertes como pensamos que somos. Hay cosas que hay que evitarlas. La Biblia dice, andará el hombre sobre brasa sin que se queme. Si usted ve que una mujer le está escribiendo tarde, por favor, mire, dígaselo a sí mismo. Discúlpame, no me escribas a esta hora. Yo entiendo que esto no es prudente. Usted va a tener que tener carácter. Porque por ahí se meten situaciones que cuando viene a ver se salen de control. Y él decía, número uno, las faldas. Tanto halago para una mujer casada, tanto halago para un hombre casado no está bien. Halaga el esposo tuyo. Halaga a la esposa. Señores, hay gente que le dan más halago a lo que no es de ellos que a lo de ellos. Hay hombres que nunca le dicen a sus esposas, mi amor, tú te ves muy linda, y le viven diciendo a todas las mujeres que ven. Dígale a su vecino, hay una avería, hay un problema. A todas las mujeres se le encuentran lindas, nunca a la de ellos. El enemigo te está chequeando. Ya él vio tu debilidad. Entonces él decía, número uno, F, falda. ¿Quieren saber las otras dos? F número dos, cuídate de las finanzas. Cuídate que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuídate que hay gente que se quiere, aleluya, enriquecer con las cosas de Dios. Ten cuidado con eso. Y no solo con lo de Dios, señores, no hay una cosa que tenga más. Señores, miren, le voy a decir algo. Cuando usted puede ser íntegro frente a la primera F, falda, y decir, yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo. Mantenerse íntegro, a usted se le pone un cotejo de integridad. Pero cuando usted es una persona que puede ver los números que vea y a usted no le llena nada los ojos, cuando usted puede tratar a todo el mundo igual, el que anda en el último vehículo del año y el que llega a pie, a usted se le pone otro cotejo. Cuando usted es una persona que no le importa cómo una persona se vista para usted entonces tratarla, entonces ahí usted no es clasista. Usted entiende lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es igual para todos, para el que tiene y el que no tiene. Para el que es educado y el que no lo es. Para el que llega en un vehículo y el que llega a pie. Dios no hace acepción de personas, pero la gente se le llenan los ojos. De hecho, ¿tú sabías que hay gente que comienza proyectos contigo y te promete lealtad hasta que tú no creces? En el momento que te ve crecer y que a ti te va bien, se le llena el corazón de odio. No digo que a todos les pase. Te estoy hablando de que es la generalidad. Por eso usted tiene que tener cuidado. Usted no va a conocer tanto a una persona como hasta que usted crece. Y se puede dar cuenta si su crecimiento realmente bendice a otros o si comienza a ser la amenaza para otros. ¿Tú sabías que hay gente que se siente amenazada por tu crecimiento? No porque tú le estés haciendo nada, es porque ellos no esperaban que tú ibas a crecer tanto. Entonces ahora el crecimiento tuyo, de alguna manera ellos lo llenó de maldad, despertó la malicia que estaba durmiendo dentro de ellos. Pero cuando tú encuentras gente sana, que son tan sanos contigo ahora como lo eran al principio, dale la gloria a Dios por ellos. Porque no todo el mundo está lleno de maldad. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Cuídate de las finanzas. Cuídate. Miren, señores, les voy a decir algo. Deje su truco. Que lo no altere pesas para usted ganarse 2 onzas. No altere pesas. No mezcle champú si usted está en un salón de belleza. No le cobre el lavado caro cuando usted está lavando con champú Lafier. Dígale al que le quede cerca, tú esos trucos se saben aquí. ¿Eh? Hay gente que son truqueros por demás. Y el Señor dice, ¿cómo es que tú quieres que yo te bendiga así? Donde hay tanto truco, donde hay tanto tigueraje, Dios no se mueve. Ahí no hay bendición, ahí hay trampas, ahí está el diablo, ahí están las víboras metidas. Cuídate de eso, cuídate de eso. La tercera F, la fama. La fama. Hay gente que cuando Dios le da algún tipo de reconocimiento, se creen dioses. Y no somos dioses, somos siervos. En el momento que usted ve que una persona se cree, porque quizás tiene algún tipo de reconocimiento, ahí mismo comienza Dios a mirarlo de lejos. Porque la Biblia dice que el Señor mira de lejos al altivo. Escucha, cuando la carne te quiera decir, mírate a ti, tú eres el jefe. O tú eres el fulano, acuérdate de donde Dios te trae. Acuérdate de donde Dios te trae. ¿Recuerdan al pastor que se dice que Dios lo bendijo tanto, tanto? Porque además de ser pastor, Dios le dio ideas de proyectos para sostener su ministerio. Y se dice que Dios lo bendijo tanto que él tenía una oficina muy bonita, creo que en Guatemala, y alguien lo fue a visitar y vio que en su oficina, en una esquina, había una caja de zapatos dentro de un cristal. Entonces el visitante le dijo, pero ¿qué hace esta caja de limpiar zapatos en una oficina tan bonita? Y él responde y dice, lo que pasa es que cada vez que esta carne se quiere creer algo, yo me paro frente a esa caja de zapatos y recuerdo de dónde que Dios a mí me trae. Yo vengo de limpiar zapatos, de no tener dónde dormir, de no tener casa, de no tener dónde llegar a comer. Y Dios me ha dado todo lo que yo tengo. Por Dios, yo soy lo que soy. Escúchame, nunca permitas que tu éxito presente te lleve a olvidarte del Dios que te trae desde tu pasado y te encamina hacia tu futuro. Dile a tu carne, esto no es por ti, carne. Esto es por la gracia de Dios contigo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dele mejor ese aplauso al Señor. Dios mío, gracias. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Toma para ti los bienes. Toma los bienes para ti. ¿Oíste cómo le dijo? Los bienes. Lo que pasa es que hay cosas que a algunos le llaman bienes y no son bienes para ti. Hay cosas que para otros pueden ser bienes, pero no para ti. Cada vez que alguien te diga, toma los bienes, haz una pausa y pregúntale a Dios si eso realmente es un bien o si eso es algo que Él espera que tú rechaces porque no te va a hacer bien. Puede que sea bien para otro, no es bien para ti. Toma para ti los bienes. Y responde Abraham y dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Escúchalo otra vez, que desde una correa de calzado hasta un hilo nada tomaré. No solo quiero tus bienes, yo no quiero tus bienes. No es que yo solo rechace tus bienes, es que no quiero ni siquiera una correa de calzado, ni un hilo, no quiero hilacha de ti. No quiero un hilo para que cuando Dios me enriquezca, porque Dios me va a enriquecer. Por eso es que tú me estás ofreciendo, porque viene la bendición de Dios por ahí. Entonces yo no voy a llenar el espacio vacío para que después tú digas que fuiste tú que lo hiciste. Ay, Dios. Permítame decir esto. Hay gente que está más cerca de lo que se imagina de recibir lo que Dios tiene para ellos. Por eso el enemigo ha intentado desesperarte. Pero yo quiero que tú me ayudes diciéndole al que te quede cerca: no te desesperes, dile. No te desesperes. En esta dirección podemos ver algo importante. Nuestra integridad debe estar por encima que nuestro deseo de tener cosas. En el momento que tú pones el deseo de tener, ay, antes que tu integridad con Dios, vas a caer en presa de cosas que debes rechazar. Debemos depender totalmente de Dios. Debemos rechazar las trampas disfrazadas de bendición. Y en esta ocasión yo te voy a decir algo. Mi alma adora a Dios. Hay trabajos que no son para ti. A veces la bendición está donde tú ganas menos. Nadie dice amén, porque eso no es nada. Te lo voy a decir, porque en ese lugar donde tú ganas menos, ahí es que Dios te está preservando. Hay gente que por irse detrás de un sueldo lujoso pierden su alma. Usted no se puede estar metiendo en todo, escúchelo bien. Hay momentos donde incluso tu familia te va a poner presión a ti. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Por qué tú no coges ese trabajo? Lo que pasa es que no todo el mundo, ni siquiera en tu familia, entiende qué es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Tú sabías que cuando el Señor le dijo a Abraham que le sacrificara a Isaac, ni siquiera con Sara Abraham lo consultó? Porque hay cosas que no es para estarla consultando con cualquiera. Hay cosas que son demanda de Dios para ti. Y lo que has retrasado que tú lo hagas es estar buscando opiniones de gente. Ah, vamos. Si tú estás esperando que tu mamá lo apruebe, que tu papá lo apruebe, que tu tío lo apruebe, quizás nunca vaya a pasar, porque Dios viene a hacer cosas distintas contigo. Lo que no hizo con ellos, Dios lo va a hacer contigo. Es que yo siento que a alguien Dios le está hablando aquí. Dígale al que le quede cerca: hay algo nuevo que Dios va a hacer contigo. Dile: hay algo nuevo. Segundo cuadro de la palabra que yo quiero que usted vea. El primero, ¿cuál fue? Abraham, que rechazó, ¿qué? Riquezas. Riquezas, porque dijo: no, es que lo mío viene de Dios, no viene de Sodoma. No, viene de Dios. Segundo cuadro, ay Dios, Daniel rechazó la comida del rey. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Déjeme explicarle. Daniel, lo primero es que se lo propuso en el corazón. Oye lo que dice el Señor: yo no te quiero solamente proponiéndote cosas en la mente. Quiero que te lo propongas en el corazón. Quiero que lo plasmes en tu corazón. Piénsalo en la mente, ahora llévalo al corazón. Haz la idea y ahora bájala al corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. ¿Cómo no contaminarse? Para cualquiera hubiese sido una bendición sentarse a comer con el rey, no para Daniel. Pero es carne, son los mejores filetes, no para Daniel. Mientras ellos estaban comiendo filete, Daniel estaba comiendo legumbres. Y la verdadera bendición era comer legumbres. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Aleluya! Porque él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Escucha, hay banquetes que contaminan. Hay mesas que contaminan. Hay honores que contaminan. Él dijo: yo no me voy a contaminar. Pregúnteme por qué, pregúnteme. Porque la comida del rey se presentaba a ídolos. Y él dijo: no, yo quiero honrar al Dios mío aquí. Hay momentos donde Dios te va a poner frente a situaciones que te van a dar una oportunidad de oro para que tú marques la diferencia. A veces la forma como Dios te quiere usar a ti es haciendo que tú marques la diferencia donde otros sí se sientan a comer con el rey. Déjame explicártelo. A veces la forma como Dios te va a querer usar es haciendo que tú no robes donde todos roban. Es haciendo que tú seas el pacífico donde todo el mundo vive chismeando y vive traicionando a quien trabaja con ellos. Es haciendo que tú seas la luz donde hay oscuridad. Imagínense a Daniel, él no se sentó a comer con el rey. Yo me imagino los otros. ¿Y por qué Daniel no viene? Daniel tiene un estilo distinto. No te sientas mal cuando tú eres distinto.
Hay gente que se mete en todo solamente para que no lo rechacen. Te voy a decir algo, tú no estás llamado a encajar en todo. Tú no fuiste asignado a todo. Escúchalo, Jesús le dijo a los discípulos, en el lugar donde a ustedes no los reciban, sacúdanse los pies y sigan. Usted va a tener que entender que usted no fue asignado a todo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dale gloria a Dios por el grupo que te rechaza. Porque mira, hay grupos que si te abren la puerta y te reciben ahí, lo que te van a transferir no es nada que te aproveche. Así que dale gracias a Dios. Hay lugares donde sencillamente a ti no te van a valorar. No es porque tú no tienes valor, es porque ellos no pueden ver el valor que tú tienes. Ay Dios, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Gadara, a tierra de Gadara, liberta al gadareno, los demonios le piden permiso para entrar en los cerdos. ¿Lo han leído? Dice la Biblia que se precipitaron por donde estaba un despeñadero de agua, gracias. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que los dueños de los cerdos fueron a reclamarle a Jesús y le dijeron, te va de aquí. Nosotros preferimos salvar los cerdos y que tú te vayas. Díganme. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Esa ciudad estaba tan ciega y tan atada que le dijo a Jesús, preferimos los cerdos y que tú te vayas. Aunque tú no lo creas, hay gente que prefiere los cerdos y no a ti. Hay gente que prefiere lo que no sirve y a ti no. En ese momento, quiero que lo oigas, Jesús no se sintió despreciado. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que cruzó al otro lado. Y te digo qué más dice la Biblia, que cuando cruzó, una multitud lo esperaba. Si se queda donde no lo quieren, vamos, alguien tiene que ayudarme. Si se queda donde no lo quieren, no llega donde lo están esperando. El problema de mucha gente es que tiene mucho parado en un sitio, tratando de convencer a quien no lo quiere. Quiéreme. Recíbeme, ámame, yo soy bueno. Si no lo ven, que no lo vean. Te están esperando. Dale la noticia al que te quede cerca. Dile, vamos a ver si tú te mueves. Ayúdame a predicar esto. Ay, no. Dile al que te quede cerca. Dile, muévete, que te están esperando donde te quieren. Ay. Y cuando cruzó al otro lado, Dios. Lo estaba esperando una multitud. Por causa de algo, Dios hace que tú te vayas del trabajo donde tú tenías ahí, qué sé yo, cuántos años. Ay, pastora, es que no. Es que cuando Dios remenea la mata, cuando te sacude la alfombra, cuando dice ya, ay, vamos a cambiarte ese testimonio. Tú tienes desde el año 1980 dando el mismo testimonio. Vamos a hacer que tú tengas un testimonio distinto. Se arman situaciones que tú crees que es el diablo. Por eso es que por más que las reprende no se calman, no, hay tormentas que no fue el diablo que la dispuso. Fue Dios, para que tú puedas conocerlo a Él en lo nuevo que Él va a hacer contigo en este tiempo. Dele la gloria al Señor, dele la gloria, aleluya. Mire, quiero ya aterrizando esto, Daniel estaba lejos de su casa. Estaba en Babilonia. Esa no era su casa, por favor. Los que leen Biblia, ¿dónde están? Daniel no estaba en su casa. Él pudo haber dicho, esta es mi oportunidad. Yo no tengo a nadie que me cocine. Yo no tengo nada. Él dijo, yo voy a sufrir aquí si tengo que sufrir. Pero mi integridad no la voy a negociar. Le voy a hablar a los extranjeros. No solo de República Dominicana, sino del mundo entero que puedan estar viendo esta transmisión. Yo sé que salir de la casa es algo que representa desprendimiento, pero te voy a decir algo, no dejes que esa vulnerabilidad sea la mesa donde Satanás sirva su comida envenenada. Yo siento a mi padre hablando esto. Cuando una persona sale de su tierra, llega con la actitud de echar hacia adelante en la tierra nueva donde llega, y generalmente por ese deseo de echar hacia adelante, a veces no mide en qué es que realmente se está metiendo. Pero nunca pongas en juego la integridad de tu alma por ganancias o deseos de echar hacia adelante teniendo cosas a merced de destruir lo que eres tú. Por favor, escúchame. Te voy a hablar de una extranjera en la Biblia que quien la prosperó fue Dios. Ella se llama Ruth. Ella es Ruth la Moabita. Dice la palabra que cuando se escaseó el pan en Belén, Noemí, su esposo y sus hijos se fueron hacia los campos de Moab. Pero que allá murió Elimelec, Malón, Kelión y Noemí se quedó sola. Ruth, en el momento que Noemí se queda sola, hace lazos fuertes con su suegra. Y dice la palabra que cuando Noemí se entera de que el Señor visitó a Belén, vuelve a Belén y Ruth se fue con ella. Dios mío, escúchame, aleluya, Ruth fue la abuela de David. Porque el Señor bendijo a Ruth en el lugar donde ella no era exactamente ciudadana. El Señor trajo a Ruth y la colocó siendo extranjera en Belén. Y Él la ayudó. Que no te ayuden las gangas. Que no sean las gangas. Que no sea la gente que está haciendo negocios ilícitos. No te metas en problemas. La familia que tú dejaste en tu país. Mira, esa familia espera que a ti te vaya bien. No que lo llamen para decirle que tú fracasaste. Que tú estás preso. Que te metiste en un lío. Busca de Dios y Él te va a abrir puertas. Busca de Dios y Él te va a ayudar como ayudó a Ruth la Moabita. Dios te va a ayudar. Por el hecho de que usted llegue a República Dominicana, que usted llegue a Colombia, que usted llegue a los Estados Unidos siendo extranjero, eso no es para que tú te metas en lo que sea. Hay gente que llegan con este estilo, yo hago lo que sea, yo vengo a hacer lo que sea. Eso es. Mi puerta de vida está abierta para que se metan desde los ladrones hasta los sicarios. Vengan y acábenme. Yo abro lo que sea, yo me meto en lo que sea. Dígale a su vecino, ¿y qué es esto? No, ningún lo que sea, cancelamos eso. Usted Dios lo va a bendecir con la bendición que no añade tristeza con ella. No es con lo que sea, es con la verdadera bendición de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo siento la presencia del Señor aquí. Daniel no vive en Babilonia, sino que está ahí como extranjero, de hecho como cautivo. Y él, a pesar de todo eso, ay Dios, me imagínense ustedes, Daniel pudo haber dicho, ay, pero qué privilegio comer con el rey. Yo siendo un cautivo aquí en Babilonia, ahora me están invitando a comer con el rey. Él no quiso selfie, ni subir foto a Instagram. Estoy comiendo aquí con el rey. No, él dijo, déjenme a mí allá atrás comiendo legumbre, que eso es lo que le va a dar gloria a Dios. Déjenme decirle algo. Hay gente que por sentarse a la mesa con gente famosos, o con quienes son los super tal o cual, ellos no le importa lo que corrompen de ellos. No importa lo que corrompen. Daniel es nuestro ejemplo de que no todas las mesas de reyes para que tú te sientes en ellas. No todas las reuniones para que tú vayas. Hay invitaciones que tú la vas a tener que leer y decir no voy para allá. Pero que el salón VIP que todo está pagado no me hace bien a mi alma. Ay Dios. No le hace bien a mi alma. Yo quiero saber si aquí hay alguien hoy que esté listo para rechazar cosas que parecen bendición y son trampa. Termino con este ejemplo, el último. Moisés rechazó los placeres de Egipto. Y dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Usted leyó bien conmigo, le escuchó bien. Escúchelo por favor. Escogiendo antes ser maltratado, antes que tener placeres de Egipto. ¿Cómo así, pastora Yesenia? Sí, dice Hebreos 11:25. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo quiero que usted escuche lo que yo anoté para ustedes. Número uno, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos muestra que la fe nos lleva a tomar decisiones que parecen locura para el mundo, pero son obediencia para Dios. Cuando a ti te toque ser obediente a tal punto que tú parezcas un loco. Ay, Dios mío. Ay, a alguien le ha tocado parecer loco. Moisés parecía un loco. que tú estás dejando los deleites de Egipto para irte a sufrir. Sí, eso fue lo que Dios me dijo. Que tú estás dejando eso para tomar eso. Sí, eso fue lo que Dios me dijo. Hay unos niveles de demanda que Dios te hace que cuando tú lo obedeces, todo el mundo dice, se volvió loco. Se volvió loco. Pero después que todo el mundo se cansa de reírse de ti, que se agarren bien. Porque Dios recompensa a quienes le obedecen. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Punto número 2. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Aquí aprendemos que la fe no busca comodidad, sino propósito eterno. ¿De qué te vale estar cómodo y que se arruine tu propósito? Ahora tú estás salvando tu propósito, que se rompa lo que sea, pero que Dios se lleve la gloria. Dice Jesús en la palabra, si mi Padre quiere que yo sufra, ¿tú crees que yo no voy a sufrir, Pedro? ¿Tú crees que yo no voy a sufrir? A veces la forma de Dios librarte no es quitándote, es fortaleciendo para que tú pases. Hay cosas que Dios no te la va a quitar, pero te va a fortalecer para que tú la pases. ¿Tú sabes algo? Yo he aprendido que hay momentos que Dios no quita la cizaña, sino que te hace crecer como trigo frente a ella. Hay gente que está demasiado adiestrada, que Dios le quite, que Dios se lleve, que Dios... No, no, no. A veces es frente a la cara de la dificultad. Y la gente que te ve va a tener que decir, no, pero de verdad que Dios está contigo. Porque nadie pudiera soportar lo que tú aguantas si Dios no estuviera con él. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria. Y usted mismo va a tener que decir, no soy yo, es que Dios me ayuda. Hay gente aquí que lo tiene que predicar, no soy yo, no soy yo. Yo he podido resistir, pero no soy yo. Tú me ves de pie, pero no soy yo. Tú me ves sonriendo, pero no es que yo, aleluya, pueda hacerlo solo. Es que Dios ha estado conmigo para ayudarme. Tercer punto de esa parte, dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe mira más allá del momento exacto para colocarse en el futuro. Por eso es que tú ves que la gente de fe no se deja presionar por los momentos. A ellos no lo mueven los momentos, a ellos lo mueve el propósito. Y hay momentos que son de demasiada presión como para tú descomponerte. En esos momentos lo único que hay que hacer es abrocharse el cinturón y mirar a Dios. Y decir, aleluya, yo espero en ti, Señor. Yo espero en ti. Vamos a ver, iglesia, cuando hay turbulencia en el avión, dígame, ¿quiénes han pasado por turbulencia? Usted no dice, ábranme la puerta que me voy a desmontar. ¿Quién aquí? Claro que no. ¿Qué es lo que usted hace? Dígame, porque usted sabe cómo es que nos dicen, ¿verdad? Que nadie se pare y que todo el mundo se abroche el cinturón. Entonces, eso es la misma regla a nivel espiritual. No diga que te abran la puerta en medio de una turbulencia. Turbulencia, ábrame la puerta que me... No, no, ahora me abrocho yo este cinturón. De aquí no me bajo yo hasta que el Señor no me diga. Mándale ese mensaje hoy a todos los demonios que quieren que tú corras. Mándale ese mensaje a todo lo que te quiere poner bajo presión. No me muevo hasta que Dios no me diga. Alguien dice, gloria a Dios aquí. Oh, gloria al Señor. La fe mira más allá del momento y elige lo eterno antes que lo inmediato. Moisés entendió que una vida de aparente éxito en Egipto no valía más que obedecer a Dios. Miren, hay momentos de mi vida donde literalmente yo he tenido que manejarme muy bajo perfil con decisiones que Dios me manda a tomar. Si me pongo a consultarla con gente, no la van a entender. Pero te voy a decir algo aquí, yo no me arrepiento, pero de ni una sola de las veces en la que he parecido loca obedeciéndole a Dios. Yo, mire, yo sé, yo le pudiera hablar de tantas cosas. Por eso es que ahora, en la decisión que esta iglesia tiene que tomar, es que, mire, le voy a decir algo. Cuando Dios a usted lo entrena, por eso fue que David fue con tanta seguridad frente al gigante. Porque él dijo, cuando tu siervo era pastor de oveja, si venía el oso y si venía el león, yo lo agarraba y lo partía. Así que yo estoy listo para pelear con este gigante. Cuando usted viene de ver a Dios con osos y leones, no deje que Goliat lo intimide. Vamos, y ese es el aplauso. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y termino aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque Moisés consideró que sufrir por Dios tenía más valor que poseer oro. El vituperio de Cristo significa rechazo, burla, desprecio, pero él no lo valoró con tal de agradar al que lo llamó. ¿Tú sabías algo? Hay momentos que hay que aprender hasta soportar burla y bullying y de todo. Es más, te voy a decir algo fuerte, lo digo. Hay momentos que quien primero se tiene que reír de ti eres tú mismo. Para que sepa, para que a ti no te duela ver los otros riéndose. Ay, que tiene el moño torcido. ¡Ah! ¡Es verdad! Así mismo. Porque si te vuelve demasiado sensible, entonces tu sensibilidad va a jugar en contra de ti. Porque hay gente que ya te cogieron el pulso y saben que tú eres demasiado sensible y ya por eso se están dejando usar del diablo para robarte a ti la comunión. Ríete de ti a veces, vamos. Dígale al que le quede al lado, yo no me estoy riendo de ti, dile. No, no, dile, yo me estoy riendo de mí, dile. Que estoy loco de amor por el Señor. ¡Ja, ja, ja! Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Conclusión, escúchelo y que no se le olvide. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿cómo es su fin? Es camino de muerte. Y la NTV dice ahí mismo, quiero volver a leer la NTV, me gustó. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Entonces alguien dirá, ¿cómo lo discierno, pastora? No podíamos terminar este mensaje sin decirte cómo discernir. Número uno, cuatro cosas que te van a hacer discernir si es una bendición o si es una trampa. Número uno, lo que tú estás ahora mismo teniendo frente a ti, ¿te acerca o te aleja de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Te acerca a Dios o te aleja de Dios? Si te aleja de Dios, puede estar vestido de oro y no viene de Dios. La Biblia dice, si un ángel desciende del cielo predicando un evangelio diferente a este evangelio, es un maldito, es un anatema, un ángel del cielo. Así que si te aleja de Dios la aparente bendición, no es bendición. Entonces, ¿qué es? Una trampa. Punto número dos. Confirma la palabra o la contradice. No viene de Dios, pero me está diciendo tal o cual cosa. Hermano, pero eso no está en la Biblia. Eso no es de Dios, porque eso no tiene asidero. ¿Cómo tú lo puedes sostener diciendo que es correcto cuando no hay una referencia correctamente bíblica acerca de eso? Es una bendición, pero lo que pasa, no, le voy a decir algo. No quiero arreglar la cosa. Que hay gente que se pone a acomodar porque a ellos les conviene. Y buscan hasta versículos para acomodar. Y buscan historia bíblica para acomodar. Acuérdate que contra ti mismo que tú te estás jugando. Porque lo que tú estás tratando de acomodar hoy, mañana no vas a saber cómo sacarlo. Miren, señores, yo durante todos estos años que llevo pastoreando, he visto tantos jóvenes que cuando uno le dice, mi hijo, esa muchacha no es para ti. No, lo que pasa es, la acomodan. Y después no duran un año para venir a llorar y dicen, ay, pastora, si yo le hubiese hecho caso. Te voy a decir algo, déjate de estar viendo cinturita, cabellito. Te voy a decir algo, búscate una mujer que sea de guerra, que te ayude a pelear tus batallas, que sepa respetarte. Igualmente las mujeres y los hombres tienen que tener cuidado con esto. ¿Confirma la palabra de Dios o la contradice? No, que ese dinero es de un tío que yo tengo que hace unos negocios, pero al final todo se santifica en mi mano. Ajá. Todo siempre queriéndolo acomodar. Porque se vuelven casi sicarios. Ellos hacen lo que sea. Dígale a su vecino que suelte eso, te dije. Dije, deja tu tigueraje, que la bendición tuya viene de parte de la fuente correcta. Alguien dice gloria a Dios aquí. Aleluya. Aleluya. Ay, Dios mío, santo eres, Jesús. Qué lindo es el Señor. Número 3, trae paz o produce ansiedad y confusión. ¿Tú sabías que una de las cosas más seguras para tú medir si algo viene de Dios es cuando te da paz? Lo que te turba no viene de Dios. Lo que te turba, no, te lo voy a decir, no viene de Dios. Lo que te roba la paz y te vuelve ansioso, eso no es de Dios. Una de las formas más seguras de tú saber que Dios te habla es que tu corazón se llena de paz. Es más, se llena de tanta paz que aunque nadie te entienda y nadie te apoye, tú tienes paz. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios para ti. Yo siento a mi Padre aquí. Y número 4, ¿lo puedes sostener con integridad? ¿Estás dañando a alguien mientras lo haces? Ay, yo siento a mi papá. Te quieren ascender en el trabajo. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Decirle a la jefa que la que está ahora mismo en el puesto no está dando la talla. Eso no es de Dios. O sea, tú me estás diciendo que yo tengo que dañarle la vida a alguien para yo ponerme ahí. Eso no se sostiene en integridad. Ah, mira, que aquel te está enamorando. ¿Tiene novia? Sí, pero que ya dije que no la quiere. Mentira del diablo. Usted tiene que ponerse así de recto. Usted tiene, mire, le voy a decir algo. Nunca le dañe el negocio a otro de que para usted tener ese negocio. Nunca, mire, nunca afecte a nadie para usted salir beneficiado. Escucha, Dios vino a hablar contigo. ¿Cómo entonces sé si es una bendición o una trampa? ¿Quiénes son los que anotan aquí? Yo sé que se sientan por aquí. Número 1, ¿qué es lo que hace la gente para darse cuenta? Que verifica si te acerca o te aleja de Dios. Número 2, confirma la palabra o la contradice. Número 3, trae paz o produce ansiedad y confusión. Y finalmente, ¿la puedes sostener en integridad sin dañar a nadie?
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.